Hoy vamos a entrar, ya después de haber cerrado los dos paréntesis que hemos hecho entre Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6, estudiando el capítulo número 9 del profeta Daniel, así como el capítulo número 24 que recoge en el Evangelio de Mateo todo lo que tiene que ver con las señales antes del fin, cuando el Señor en el Monte de los Olivos les explica a los discípulos a todo lo que había de acontecer. Y cerrando esos dos paréntesis que son fundamentales, conocerlos entre Apocalipsis capítulo número 5, cuando termina la adoración celestial, y comenzamos entonces, propiamente dicho, lo que es el periodo de la gran tribulación, lo que el profeta Daniel ya había declarado en el capítulo 9, verso 27, que sería el cumplimiento de la última semana de las 70 semanas que habrían de venir como juicio para el pueblo de Israel. Y ya todos sabemos, ya hemos hecho todos los cálculos, hemos hecho toda la narración de esos acontecimientos, y todos sabemos que se cumplieron 69 semanas, estamos hablando de 483 años, hasta la muerte del Mesías. Ya el periodo de la iglesia no aparece, porque la iglesia, como todos sabemos, es ese misterio escondido que fue revelado, ¿verdad?, a través del Nuevo Testamento, pero que no se conocía, ni siquiera los profetas conocían, ¿verdad?, lo que habría de ser la iglesia de Cristo. Y el Señor, allí entra lo que conocemos como el pacto de la gracia, y a través de este tiempo hemos vivido dentro de ese pacto. Todavía falta entonces una semana de 7 años por cumplirse dentro de la profecía de Daniel, y es lo que se ha denominado en la palabra de Dios como la gran tribulación. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 6 y vamos a entrar en materia en todo lo que tiene que ver ese capítulo. Vamos a estudiar hoy el capítulo completo y vamos a ver la primera serie de juicios que vendrá sobre la tierra. Y estamos hablando de los sellos. Después veremos que el séptimo sello abre al segundo serie de juicios. Estamos hablando de las siete trompetas. Y la séptima trompeta abre la serie de juicios que tiene que ver con las siete copas de la ira. Así que entrando en el Apocalipsis capítulo 6, vemos cuando dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos darte inmensas gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos las gracias, Padre, porque por medio de tu Espíritu podemos tener la bendición de poder entenderla, de poder comprender cuáles son tus propósitos y qué es lo que tú tienes determinado para esta tierra. Te rogamos, oh Dios, que todos y cada uno de los que estamos aquí, que tengamos la oportunidad de conocer estas cosas, podamos poner por obra tu palabra y entender que mientras todo esto acontece, nosotros debemos de andar en una santa y piadosa manera de vivir. Bendícenos, oh Padre, para que por medio de tu Espíritu podamos obedecerte y podamos ser bendecidos como tú bendices a aquellos que te bendicen. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya hemos visto entonces que estamos entrando en la parte principal de lo que el libro del Apocalipsis llama la gran tribulación. El apóstol Juan ya había declarado en el capítulo número 1 y verso número 19 que esto que acontecería desde el capítulo 6 en adelante eran aquellas cosas que serían después de las que estaban ocurriendo al momento que él está escribiendo el libro del Apocalipsis. Las cosas que eran en ese instante y que estudiamos en el capítulo número 2 y capítulo número 3, estableciendo allí lo que habían de ser los consejos que las diferentes iglesias diseminadas en el Asia Menor tenían que entender y poner por obra para el día del Señor. Y como hemos dicho anteriormente, el libro del Apocalipsis nos presenta la consumación de todas las cosas. Nos presenta, como vemos ahí, la conclusión de lo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo denomina como tiempo de angustia para Jacob. Si usted abre su Biblia, en Jeremías capítulo 30 y verso número 7, encontrará allí a cuando se habla o cuando se profetiza acerca de este tiempo para el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Oiga cómo se le llama: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea que Dios, cuando cierre el paréntesis de la iglesia, cuando se termine el tiempo de los gentiles, cuando se termine el pacto de la gracia, inmediatamente comienza a recorrerse lo que es la última semana profetizada por el profeta Daniel, como he explicado, una semana de 7 años, donde han de ocurrir todos estos acontecimientos, donde ocurrirá la gran tribulación y donde se manifestará el anticristo, el hijo de maldad, como dice la palabra del Señor, que hará grandes señales y prodigios mentirosos, que dice la Escritura, que engañarán, si fuere posible, no va a ser posible, pero si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, si usted se va a Daniel capítulo 9 y verso número 24, también de este tiempo se dice: tiempo para terminar la prevaricación, ese es el propósito de Dios, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí vemos consumada la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que en el libro del Apocalipsis hace presente en el capítulo número 19. Ahora también en Mateo capítulo 24 y verso número 21 dice la palabra del Señor acerca de este tiempo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice aquí la palabra del Señor. O sea que es una realidad que lo que vamos a estudiar ahora, desde el capítulo número 6 en adelante, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, es toda la narración en orden de los acontecimientos del porvenir. Con esta parte de la revelación, nosotros veremos cómo Dios manifiesta en contra de los poderes gentiles, lo que están dominados por Satanás, como dice la Escritura, porque el Dios de este siglo, se le denomina en la palabra de Dios, Satanás, está gobernando hoy esos poderes gentiles, pero llegará un día en que el Señor arremeterá contra ellos y los vencerá. Lo primero que vamos a ver entonces en el capítulo número 6 del libro del Apocalipsis es la presentación de los ya famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. En el capítulo número 6, versículo número 1 al versículo número 8, se comienza a narrar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la manifestación de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Todos sabemos que, y como hemos visto en los pasajes que acabamos de leer del Antiguo Testamento, encontramos aquí que este es un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Ahí en su pequeño esquema que se les repartió, ustedes pueden encontrar que la palabra de Dios nos muestra, y es muy posible, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no esté presente en el momento en que se inicia el juicio para el pueblo de Israel, lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué? Porque como ya hemos leído en Jeremías capítulo número 30, y lo podemos leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9, para completar la idea, es un tiempo determinado para juicio del pueblo de Dios, para el juicio del pueblo de Israel. Y como todos sabemos, la Biblia nos muestra y nos enseña de igual manera a nosotros los cristianos, a los que hemos conocido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación. Salvación. El pueblo de Dios ha de ser preservado de ese gran acontecimiento que se llama la gran tribulación. De hecho, si usted puede analizar el libro del Apocalipsis completo, y la iglesia, después del capítulo número 3, no aparece en estos acontecimientos narrados desde el capítulo número 6 en adelante. Y vemos allí que en ese capítulo número 6 comienza a narrarse, y lo vemos en el esquema que usted tiene ahí en sus manos, lo que ha de ser la apertura de los siete sellos que solamente el Cordero de Dios podía abrir, porque él era el único digno, como se menciona en el capítulo número 5, para abrir el libro, desatar sus sellos y dar a conocer al mundo lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. Ustedes recuerdan que el mismo profeta Daniel ya había declarado que esos sellos, o eso, el contenido de ese pergamino o de esa profecía, estaba sellada hasta el tiempo del fin. al momento en el cual, como dice la Escritura, habría de ungirse al Santo de los Santos. Y por eso es que dice Daniel capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Como ustedes ven en su esquema que tienen ahí en la mano, encontramos que primeramente ocurre, como expliqué en la introducción, la primera serie de juicios, que son los siete sellos. En el séptimo sello, vuelvo a repetir, se abre entonces la segunda serie de juicios y estamos hablando de las siete trompetas. Y la séptima trompeta abre la serie de juicios de las siete copas de la ira. En esa primera serie de juicios encontramos entonces a la presencia de estos cuatro jinetes del Apocalipsis. Y como vemos aquí, lo que indican es el juicio para los poderes gentiles que estarían en la tierra. Todos sabemos que gentil es aquel que no era judío. Todo el mundo sabe que en el tiempo del Antiguo Testamento, para Dios estaba el pueblo de Israel, los israelitas o los judíos y los gentiles. Dice la palabra de Dios que este tiempo es para que el Señor venga a derrotar los poderes gentiles. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 6, y abra su Biblia allí, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y en ese momento aparecen esos cuatro jinetes, ¿verdad? Uno montado en un caballo blanco, uno montado en un caballo rojo, otro montado en un caballo negro y otro montado en un caballo amarillo. Estos jinetes son los que van a dar inicio, ¿verdad? La ilustración de la presencia de estos jinetes es lo que va a dar inicio a esa serie de juicios que Dios traerá sobre la tierra. Y vemos allí que en ese instante se abre lo que se conoce como el período de la gran tribulación, cual nunca la ha habido ni jamás la habrá, dice la palabra del Señor. Ahora bien, haciendo una descripción de cada uno de esos cuatro jinetes, encontramos que el primero, según el versículo número 2 del capítulo 6, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este primer jinete, o los cuatro jinetes, representan el poder de la maldad que vendrá sobre la tierra. Algunos han querido mistificar la presencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis, y de hecho muchos erróneamente han descrito que el primer jinete representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros hacemos un buen análisis de observación en lo que se conoce, ¿verdad?, como la descripción de estos cuatro jinetes y quién les da la orden para que hagan lo que tienen que hacer, o se le permita hacer lo que han de hacer, nosotros sabemos que el Señor no puede darse una orden a sí mismo para hacer algo que Él mismo se está ordenando. El Señor Jesucristo es el que abre los sellos. Y estos cuatro jinetes representan, como vemos ahí, la influencia del anticristo que desea tomar el poder de Cristo y la fuerza de Cristo para destruir a la tierra. Y lo primero que ofrece aquí es la falsa paz. Y eso es lo que representa ese caballo blanco que tiene el jinete, una corona y un arco que, de acuerdo al texto, no tiene flechas. No se mencionan las flechas. Y es posible que ese primer jinete, como vemos aquí, que está coronado, y en el griego la palabra que se usa para corona aquí es la palabra estéfanos, y es la identidad, ¿verdad?, de uno que vence y sale para vencer, como dice el texto. Pero ¿qué es lo que está ilustrando esta porción de la palabra? que ciertamente cuando ocurra el momento o se inicie el momento de la gran tribulación, lo que va a haber es un periodo de paz ofrecido por el anticristo a la tierra. La tierra estará convulsionada. Y la palabra de Dios, no solamente que lo profetiza, sino que nosotros mismos estamos viendo todos los acontecimientos que están ocurriendo sobre el globo terráqueo. Y estamos viendo lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de la convulsión que hay en el mundo y que seguirá habiendo en el mundo hasta el momento en el cual el mundo clame por un líder que le ofrezca esa paz. La Biblia nos enseña en la epístola a los Tesalonicenses que cuando el hombre diga paz y seguridad, ¿qué va a ocurrir? Destrucción repentina. Esa paz que está y ha de ofrecer el anticristo, de acuerdo a lo que vemos aquí en el texto, es una paz parcial y temporal. Es una paz que él mismo va a terminar. ¿Por qué? Porque como vemos en la descripción del versículo número 3, el segundo jinete que aparece en el libro del Apocalipsis está, dice allí, montado en un caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? La que el primer jinete había ofrecido. La que el primer jinete había usado para adormecer, diríamos, y para levantarse como un líder mundial sobre la tierra. Y quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le vio una gran espada. Como dice aquí la palabra de Dios. Este segundo jinete estaba montado en un caballo rojo fuego, el cual caracteriza el tiempo de guerra y el tiempo de descripción que ya el Señor Jesucristo ha descrito en Mateo capítulo 24 y verso número 6. Si nosotros estamos viendo rumores de guerra, no se preocupen que todavía el fin no ha llegado. Cuando llegue este momento, dice la palabra de Dios, no solamente habrá guerras y rumores de guerra, sino que dice allí la escritura, vendrá una situación, como lo vamos a ver en el cuarto jinete, a donde se exterminará gran parte de los habitantes que están en la tierra, producto precisamente de la guerra que habrá en aquellos días. En el capítulo número 6 y verso número 5 ahora, aparece el tercer jinete del Apocalipsis. Y cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y como vemos, este tercer jinete representa aquí un tiempo de gran hambruna sobre la tierra. Como vemos, él está montado en un caballo negro anunciando el hambre que vendrá sobre la tierra por la falta de alimentos y por la carencia de esos alimentos y por la escasez de esos alimentos. Y como vemos allí, dice la palabra de Dios, se ofrecerá alimento por el sueldo de una persona por 1 día. 1 denario era lo que ganaba una persona en el tiempo en el cual se da esa profecía, en un día, tenía que utilizar o tendrán que utilizar todo el salario de 1 día para poder encontrar, como dice aquí la palabra de Dios, 2 libras de trigo, dice la escritura aquí, o 6 libras de cebada. para poder alimentar a toda una familia, si es que usted en ese tiempo está trabajando, porque hay que ver lo que ha sido la descomposición de este mundo, donde estamos en situaciones en que los países se están volviendo locos por la cantidad de desempleo que hay sobre todas las naciones, o dentro de todas las naciones. Nosotros hemos vivido en una especie de burbuja de aire. Esta isla tiene una bendición de Dios, digo yo, porque cuando están pasando las cosas que están pasando en el mundo, todavía aquí estamos, ¿verdad?, disfrutando. Y no estamos tal vez en una crisis como la que se están experimentando en Europa, en América y en todos esos lugares. Pero déjenme decirle que ya este año, yo no sé si usted lo ha sentido, pero ya este año, específicamente este año, 2013, nosotros estamos viendo la cantidad de hermanos y de personas aledañas a nosotros que ya nos están diciendo y están preocupados por la cantidad de personas que están desempleadas a esta fecha. Y que no tienen la oportunidad de ni siquiera tener un denario para poder suplir las necesidades de su hogar. Y cuando estamos hablando de un denario, estamos hablando del sueldo de un día, o como se le paga a los obreros por día, para poder sustentar a sus familias. Y dice la palabra de Dios, todavía eso será peor. En Apocalipsis capítulo 6, y ahora en el versículo 7, encontramos allí el cuarto jinete. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, oiga, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Se dice que para el año 2011, la tierra tenía 7,000 millones de habitantes. Estamos hablando que la cuarta parte de la tierra, para ese, si fuese en este momento, fueran 1,750 millones de personas. La mortandad que habrá en ese tiempo será terrible. Dice allí la palabra de Dios, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, el lugar a donde van los muertos, dice la palabra, le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Terrible el tiempo de la gran tribulación. Dice la palabra, cual no la ha habido ni la habrá, dice la palabra del Señor. Yo no sé si usted ha visto películas de guerra. Bueno, ahora son bastante explícitas. Porque antes yo me acuerdo que uno veía una película de guerra, encontraba uno un francotirador, ¡pum! Y usted veía que el artista se caía. Ahora no. Ahora sale un chiquete de sangre que ensucia la cámara, que casi te la tiran a los ojos, Ahora, en estos días vi una bomba que le tiraron a uno y una pierna le cayó a otro soldado en la cara, la otra le salió una pierna al lado del otro y se desmenuzó por completo todo aquello. Oiga, ¿a dónde ha llegado la maldad y la mentalidad de los hombres para crear imágenes como la que nosotros estamos ya acostumbrados a ver en las películas de hoy día? Y no nos imaginamos lo que significa ver 1.750 millones de personas muertas, producto, como vemos aquí, de la guerra, producto, como dice la palabra de Dios aquí, del hambre, y como dice la palabra del Señor aquí, de toda la mortandad que habrá en aquellos días, como consecuencia de esto. Terrible el tiempo de la gran tribulación. ¿Para quiénes? Para aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiempo de angustia para la tierra. Apocalipsis capítulo 6, ahora en el versículo número 9. Encontramos allí, ahora en el versículo número 9, la apertura del quinto sello que desata el Señor y que no había sido revelado hasta este momento en el cual el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis. ¿Y qué presenta este quinto sello? Este quinto sello presenta las almas de los mártires de la gran tribulación o del primer período de la gran tribulación, porque se presentan dos aspectos de estas almas en el libro del Apocalipsis. Y dice el versículo número 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Déjeme decirle que cuando comience el periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo será quitado de esta tierra. Eso dice segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dice, cuando describe que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y todos sabemos que el Espíritu de Dios que está aquí en esta tierra está deteniendo esa maldad en todo su sentido y en toda su potencia. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, como dice la Escritura, imagínese lo que será esta tierra. Imagínese lo que será esta tierra, donde no habrá una influencia del bien o una influencia de parte de Dios. Dice la Escritura, la maldad de la tierra será una cosa impresionante. Y vemos aquí que las personas que puedan oír del Señor y las personas que hayan quedado en esta tierra, que tal vez tuvieron conocimiento de todo lo que ha de acontecer en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? En lo que es el Apocalipsis o el tiempo final, el tiempo de la revelación, y que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, van a quedar aquí en esta tierra y van a saber todas estas cosas. Y vemos en la palabra de Dios que esta gente va a morir. Va a morir si no reniega de su fe en Cristo. Y dice la palabra que el quinto sello demuestra allí la representación en el cielo que supone los sucesos que están ocurriendo aquí en la tierra y allí en el santuario celestial, dice la Escritura, debajo del altar estaban estas almas clamando, como dice la palabra de Dios, a venganza para sus verdugos. ¿Cuándo, dice allí la palabra, serán estas cosas? ¿Cuándo, Señor, tú llegarás el momento en que vas a actuar en contra de quienes han sido nuestros verdugos? Lo vemos en el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, dice Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Oiga, en los que moran en la tierra. ¿Y eso está en tiempo qué? Presente. En los que moran en la tierra. En el momento en que ellas fueron sacrificadas y martirizadas, los verdugos quedaron sobre la tierra y ellas están clamando para que el Señor haga juicio sobre esta gente. Muy diferente la actitud de estas almas con la actitud que tuvo Esteban. ¿Recuerdan el testimonio de Esteban? Cuando dice la palabra de Dios fue apedreado por predicar la Sagrada Escritura. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y verso 5, encontramos allí, en la segunda parte de ese texto, cuando Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y vemos allí, ¿verdad?, la benignidad de Esteban. En el momento en que, muere por causa del testimonio de Jesús. Pero los que han pasado por la gran tribulación no tienen el mismo sentir que tuvo Esteban. Estos que están pasando por la gran tribulación y han padecido la gran tribulación y han visto la maldad que hay en la tierra, muy diferente de los días de Esteban, dice allí la palabra de Dios, clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y esta venganza la claman a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que el creyente no puede tomar venganza por sí mismo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 19. Todos los creyentes sabemos que nuestra defensa está en las manos del Señor. Es más, yo escribí el otro día una especie de pensamiento que pongo en Facebook y decía sobre eso: el que se defiende a sí mismo no ha conocido a Dios. Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Él es nuestra venganza, dice la palabra de Dios. Dice ese texto de Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, dice aquí, a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjele su problema a Dios. Déjele sus verdugos a Dios. Déjele a los que les ofenden a Dios. Déjele todos sus problemas a Dios. Dice la palabra que Él es el dueño de nosotros. De Él es la venganza. Y llegará un día que Dios le dará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que dice la palabra, hablando del principio de la siembra y la cosecha: lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Y crean o no en Dios, dice la Escritura, Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, que está establecido en la palabra de Dios que el reclamo que hacen estos mártires es completamente genuino, es precisamente parte de lo que ellos reclaman por haber padecido en la gran tribulación, y tienen todo el derecho de hacerlo. Señor, tuya es la venganza. Págale a cada uno conforme a sus obras. Es lo que dicen estos mártires. En el versículo 11, oiga, la respuesta del Señor. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, dice, y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Que de igual manera habrían de ser muertos igual que ellos. Y ya vamos a ver un poco más adelante, en el tiempo de la gran tribulación, cuando todavía aparece una multitud. Y alguien pregunta: ¿quiénes son ellos? Y el Señor describe que son los que han salido de la gran tribulación. O sea que todavía faltará más personas que se conviertan a Cristo en el periodo de la gran tribulación. Y como dice aquí la palabra de Dios, ellos clamen de igual manera por justicia en lo que ha sido su trato para aquel entonces. Por eso el Señor dice en Mateo 24, y puede abrir su Biblia allí, y versículo número 9, así como en el capítulo número 24 y versículo número 22, lo que sigue a continuación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Me apasiona cómo el Señor Jesucristo es tan claro con todos sus creyentes, todos sus hijos. El Señor no ha engañado a nadie. Debe decirle, el Señor no ha engañado a nadie. Todo lo que el Señor le dice a sus hijos, les ha acontecido y les acontecerá. El Señor no engaña a nadie. Por eso el otro día estuve predicando sobre tres pasajes de la Biblia a donde Jesús se encuentra con un grupo de hombres a los cuales le dice todo lo que ellos tenían que saber para poder seguirle. Y cuando uno lee todo eso, me llamó la atención sobre la base de un libro que leímos que se llama Radical, ponerle el título, todo lo que tienes que saber para no seguir a Jesucristo. Si es que tú no estás dispuesto, si es que tú no estás dispuesto a someterte a Cristo, a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cueste lo que cueste. Porque es muy fácil decir tú eres cristiano. Es muy fácil andar con una crucecita guindada aquí en el pecho. Pero sufrir por la causa de Cristo, no todos están dispuestos. Y la palabra de Dios nos enseña, y vemos aquí la ira derramada sobre esta gente. Y si aquellos días, versículo 22 del capítulo 24 de Mateo, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acortados. Y vemos la misericordia de Dios para su pueblo. Y por último, vemos la ira de Dios sobre los poderes gentiles. La acción de Dios por medio de la naturaleza. Y vamos a ver todo lo que va a ocurrir ahora ahí. Oiga lo que dice el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y ahí vemos imágenes, como vamos a ver ahora, del momento en el cual podrá venir ese gran terremoto, y ya Hollywood lo ha representado. Me encanta cómo Dios permite que Hollywood vaya preparando las mentes y preparando la conciencia de la gente para saber que eso es posible. Y vemos allí cuando dice la palabra que el cielo se pone negro como tela de silicio y la luna se convierte en sangre, dice la palabra de Dios, como toda de sangre. Y las estrellas del cielo caen sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando tiene un fuerte viento. Y ahora en estos días, que viene un meteorito. Ay, mi madre, y cuando venga todo lo que ha de venir. Y los isleños, preparémonos. O prepárense. Los que se queden aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Y toda isla huyó de su lugar. Usted vio el maremoto de, ¿verdad? De allá de la India, de años pasados. Se hizo una película ahora de una familia que vivió ese maremoto. lo que son los terremotos, lo que ocurrirá en la tierra. Todo eso está profetizado y dice allí que toda isla huyó de su lugar. ¿Y cuál va a ser la reacción de la gente? Mire el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como decimos en buen dominicano, ahí es donde se le retuerce el rabo a la puerca. El gran día de Dios ha llegado. Usted puede buscar Isaías capítulo 4, verso 2, si quiere tomar nota. Isaías capítulo 4, verso 2. Jeremías capítulo 30, verso 7 y verso 8. Jeremías capítulo 31, verso 1. Joel capítulo número 3, verso 1. Ahí, verso 18. Sofonías capítulo 3, verso 9. Verso 11 y verso 16. Además, todo el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 1. Y todo eso está escrito. Y todo eso está profetizado. Y todo eso, dice la palabra del Señor, ha de acontecer. Y voy a terminar otra vez con segunda de Pedro capítulo 3, verso 11. ¿Usted sabe lo que dice ese texto? Si usted lo cree, porque el Señor le da libertad a usted para creer o para no creer. Pero dice aquí la palabra de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los que creemos, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Es el mensaje. Si usted cree que todo esto ha de acontecer, ese es el mensaje. Vivir una vida santa y una vida piadosa para la gloria de Dios. Porque de esa manera el mundo va a saber, eso es verdad. Y lo que ha de acontecer, como dice la palabra, y lo que el Señor ha profetizado, no va a caer en tierra. Todo hasta ahora se ha cumplido. Esperar que se cumpla todo esto, mire, eso como dicen por ahí, es un maíz. Para Dios. Dios tiene el control de todo lo que Él ha creado. Y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición y que tú nos permitas vivir una vida como tú esperas de nosotros. Una vida santa y una vida piadosa. Una vida apartada del pecado, una vida teniéndote a ti en el centro de nosotros. Que tú seas nuestro Salvador, pero también seas nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas. Padre, te pido la bendición para esta tu iglesia. Y si aquí hay alguien que no te conoce, oh Dios, que también pueda tomar la decisión de seguir tu palabra, de obedecer lo que tú has declarado, y de vivir una vida apartada del pecado, procediendo al arrepentimiento y poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra hecha en la cruz del Calvario. Y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.